Córdoba rinde homenaje a su tradición tabernera con entrega de distintivos de taberna histórica. En total, 14 establecimientos emblemáticos han sido reconocidos por su contribución a la cultura y a la historia de la ciudad, fruto de un riguroso trabajo de documentación también. Blanca Torrén, presidenta del INDEC en el Ayuntamiento de Córdoba, ¿qué tal?
Pues hoy estoy encantada de esta buena noticia, de estos 14 tabernas que hoy tienen este distintivo y que lo que hace la ciudad de Córdoba es reconocerle su labor y su trabajo.
¿Qué significa para Córdoba y también su identidad cultural la creación de este distintivo que ya hacía falta, verdad?
Yo creo que es otra pata más de lo importante y de lo que podemos disfrutar los cordobeses y los que vienen de fuera de Córdoba. Un valor añadido a nuestro turismo y un valor añadido a nuestra ciudad. Ponerlo en valor es importantísimo.
¿Qué criterios se tienen en cuenta a la hora de que una taberna tenga este distintivo?
Ha sido una labor muy larga, porque hemos tenido que, lo que has comentado antes, el archivo municipal ha jugado un papel fundamental, porque hemos tenido que documentar la existencia de esta taberna durante 75 años ininterrumpidos. Ese ha sido uno de los puntos clave más complicados. Aquí que estamos reconociendo pues ese relevo generacional, esa tradición, pues que en todos los casos son empresas familiares que han continuado pasando el legado de generación en generación.
Y esto, de una manera u otra, va a tener también su peso en el turismo, ¿no?
Creemos que va a ser una... Es que somos únicos en muchísimas cosas, pero ahora también en nuestras tabernas históricas.
Ahora hay que trabajar sobre esas rutas, concretamente rutas que nos guíen, ¿no?, hacia estas tabernas que tienen este distintivo.
Sí, ahora hay un trabajo por parte del Ayuntamiento que ya da el pistoletazo de salida con ese azulejo que van a tener estos establecimientos, donde hay un QR que le va directamente a redirigir al visitante a qué tiene esa taberna y cuáles comportan todas las rutas. Eso es una labor que desde el Instituto Municipal de Turismo van a desarrollar, van a trabajar, y nosotros vamos a trabajar desde el Instituto Municipal de Desarrollo Económico, por mi otra pata, en lo que podamos ayudar, colaborar con ellos en todo el desarrollo de digitalización, de trabajo en lo que es la taberna, de poder ayudarles en toda la labor como autónomos que son, como empresarios que son, pero también muy importante, en todo el valor de todo el mobiliario, de todo el espacio en sí, en la que acudiremos a otras áreas del ayuntamiento para ello.
Es algo vivo, es decir, ahora mismo son 14 tabernas, pero aquí se pueden ir... Se puede ir aumentando ese número.
Conforme vayan acercándose a ese 75, que nos vayan llamando, que vayamos indicándole cómo tienen que documentarlo para que también desde el archivo podamos trabajarlo, y llegado ese momento que tengan su cumpleaños, su 75 cumpleaños, formen parte de nuestra red.
Hablamos de apoyo económico promocional, no sé por dónde pasa, si tienen previsto implementar en el ayuntamiento para estas tabernas o ese tipo de tabernas.
Sí, bueno, lo iremos anunciando durante el 2025, pero nuestra idea es que desde el Instituto Municipal de Desarrollo Económico va a haber una ayuda económica para poder colaborar con ellos. Ahora nos estamos ya sentando con cada uno de ellos para estudiar aquellos puntos clave más necesarios. Por la parte de turismo, como te decía, hay una web donde van a aparecer estas tabernas con las rutas que desarrollan y más... puntos clave que lo describen, porque nuestras tabernas, algunas son más culturales, otras son más de un debate que ha nombrado el alcalde político, que se ha vivido más la política en esas mesas, y bueno, la verdad que forman parte de la niñez de muchos de nosotros, o de, yo creo, de todos los cordobeses, si nos paramos a pensar.
Unas tabernas que son lugares donde se escuchan muchas cosas, muchas conversaciones, muchas anécdotas, muchos de ellos nos lo han contado. Entiendo que cuando se dio este paso de decir vamos a crear un distintivo, fue muy bien recibido por los propietarios de las tabernas.
Sí, bueno, a mí cuando José María me lo comentó me pareció una idea fantástica, pero no imaginaba nunca cómo iba el tabernero a decirnos sí, por favor. Y además ha sido un año de trabajo, de poder ver con cada uno de las posibilidades que tenía y un interés por formar parte de esta red, pero yo creo que ya no es por el hecho de que detrás el ayuntamiento pueda apoyarle en otra iniciativa, es por el hecho de reconocerle y darle esa visibilidad que tiene, porque están trabajando para la ciudad y, como decía en mi intervención, es que forman parte, son alma de Córdoba.
Blanca Torrén, hemos hablado sobre estos distintivos de tabernas especiales, porque son tabernas con solera, tabernas con historia. Gracias por atender a los micrófonos de COPE.
A vosotros siempre por estar en la actualidad de Córdoba.
Pues ahora lo que vamos a hacer es un repaso por cada uno de esos establecimientos, hablando con sus representantes. Y una de ellas es Taberna Santa Marina, Jesús Murillo. Felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Qué influye el entorno del barrio de Santa Marina en ese carácter y la historia de vuestra taberna?
Pues Santa Marina es barrio torero, barrio de Agua Santa, un barrio pues emblemático de la ciudad y qué menos que la taberna Santa Marina justo enfrente de esa iglesia fernandina. Es un oasis para el barrio porque cuando llegas al barrio te encuentras la iglesia, te encuentras la taberna y eso da un placer, un gusto para sentarte junto a estos monumentos porque tienen mucha historia.
Historia y secretos que tiene una taberna, ¿no?
Correcto, en una taberna pues al cabo de paso de todos los años pasan personas ilustres, pasan... No tiene por qué también ser elitista solamente, sino que también pasan albañiles, pasan fontaneros, abogados, pasan de todo tipo de personalidades, famosos y no tan famosos.
Eso es, eres joven, pero si tuviera que preguntar eso de qué anécdota se ha llegado a vivir o que conozcas.
Bueno, yo antes de ir al colegio estudiaba cerca y antes desayunaba allí en el bar, luego cuando terminaba volvía, he visto muchas anécdotas, pero entre ellas, pues, que te puedo destacar las que me contaba mi abuelo cuando Manolete iba allí a la taberna.
Bueno, ¿y cuando iba qué ocurría?
Pues todo el mundo estaba pendiente, todo el mundo se fijaba en lo que bebía, lo que no bebía, qué es lo que comía y querían ser, pues... coger un autógrafo o echarse una foto con él.
Jesús, muchas gracias.
Gracias a usted.
Antonio, de Taberna Séneca, ¿qué representa el reconocimiento para la Sociedad de Plateros, en este caso Séneca, y cómo lo entregaréis en vuestra proyección futura?
Reconocimiento al alabado que llevamos durante nosotros, la familia, exactamente 20 años ya en Taberna Séneca.
¿Qué platos o recetas tradicionales ofrecéis que más identifican a vuestra taberna?
Nuestra taberna, el pericón de Almodóvar, el rabo de toro, sobre todo el salmorejo y las croquetas de rabo de toro.
¿Creéis que este distintivo os va a ayudar a, bueno, pues a tener el reconocimiento? Ya lo tenéis, pero ¿también a generar un poco más de negocio?
Pienso que sí, sobre todo estamos ahí en un rinconcito un poco marginado, un poquito escondido de Córdoba, y creo que los cordobeses se volverán a acordar de la Plaza Séneca.
Rafael Cuevas, desde Bodega Campo, ¿qué significa para vosotros recibir este distintivo tras tantos años de historia y también servicio a Córdoba?
Bueno, para nosotros es un orgullo, pero sin duda también es un premio a tantos trabajadores que han pasado por esta bodega. Es un reconocimiento a todos ellos, a los que empezaron en 1908, a los que continuaron durante todo el siglo XX y a esta nueva generación que estamos hoy al frente de Bodegas Campos. Por tanto, un orgullo, pero también un premio a todos aquellos que durante más de 100 años han mantenido el nombre de Bodegas Campos como emblema y como solera de esta ciudad.
¿Cómo habéis logrado mantener la esencia de las bodegas a lo largo de las décadas mientras os adaptáis también a los cambios, ¿no?
Pues yo creo que el secreto está en una palabra, el alma. El alma de Bodegas Campos es su suelo de barro, sus paredes de cal, el suelo de albero de la sacristía. Mantener el alma viva en unos colores, en un tipo de luz, en un tipo de estética, es la única manera de que estas tabernas pervivan como ejemplo único de esta ciudad. El alma, sin duda, el alma que ponemos en Bodegas Campos.
Rafa, muchas gracias.
Gracias.
Paco, ¿cómo ha evolucionado la relación entre la taberna y el barrio en estos, creo que 75 años de historia?
Sí, claro, y algunos más. Lo que pasa es que a través de los años han sido muchas veces los propietarios han cambiado, pero en este caso, esta familia del abuelo en Cruz Conde llevan, creo que son 20, cerca de 30 años allí, solamente en Cruz Conde, en el abuelo. Luego hay otra taberna, que ahora te hablará el compañero de la otra taberna, pero vamos, esto lleva la taberna en sí del año, tiene 75, 80, 88, tenemos varias tabernas que tiene hasta algunas más de un siglo.
Y de Sociedad de Plateros, María Auxiliadora. Antonio, ¿qué papel juega vuestra taberna, concretamente María Auxiliadora, en la promoción de la tradición tabernera entre las nuevas generaciones?
Hombre, pues yo pienso que es un papel fundamental porque están trabajando una cocina súper actual. Ha recibido varios premios. Bordallo, que es el regente de esta taberna, llevando, como siempre, el vino de la Sociedad de Plateros y comidas exquisitas. y la juventud se está volcando, está iniciando a ese paladar de nuestro vino y de la comida de Portallo, lógicamente. Con lo cual, pues muy bien, se está actualizando, genial, va muy bien.
Bueno, soy el gerente junto con Lola Carmona de Casa Rubio. Yo creo que partimos todos de la base de esa cocina de, ahora se llama de autor, pero en aquel momento era de la abuela. Y ya Paco Rubio y Magdalena hicieron un recorrido por la historia culinaria de Córdoba entonces, fantástica. Nosotros lo que hemos hecho es, lejos de decir que somos innovadores, continuistas, diría yo, ¿no? Entonces, hemos sido puente de unión entre aquella etapa de ellos, sobre todo de Magdalena, que era la cocinera, y le hemos, bueno, pues nos hemos inmiscuido en el barrio, hemos conservado la autenticidad de los vinos de Moriles y con su, digamos, con la gastronomía auténtica que hacía esta mujer.
¿Y cómo habéis conseguido que Casa Rubio se convierta en un referente tanto en, para cordobeses como también para turistas?
Sí, bueno, nosotros siempre hemos pensado que la palabra guiri no existe, la palabra turista, foodie ahora, nosotros creo que estamos en el barrio, bueno, somos incluso, vivimos en él, nuestra hija, la única hija nació allí, y nosotros creo que hemos sabido conllevar eso, el binomio entre, aunque es complicado, ¿eh? Entre la persona que vive allí, los que vivimos allí, y el turista, y yo sobre todo por el respeto que le tenemos a esa persona que viene buscando gastronomía y sobre todo cultura, ¿no?
A Lola Carmona de Casa Pepe de la Judería me gustaría preguntar, como parte del entorno histórico de la Judería, ¿cómo habéis combinado la tradición y el turismo en vuestro restaurante?
Pues la tradición Pepe de la Judería tenía unas tapas tan exquisitas y tan especiales que eran tan ricas para turistas, para estudiantes de la Facultad de Filosofía y para la gente de Córdoba en general, para el clero también, porque toda la gente del obispado, de la catedral, el turista que estando en la catedral a tan pocos metros, pues sí o sí se caía en la casa de Pepe, porque es que Pepe estaba todo el día con su mandil blanco en la cocina, cocinando cosas ricas, y atraía a todo el mundo, pero por el olor que salía por su casa, a buen vino y a buena comida, comida casera, que es lo que la gente, yo creo que todo el mundo, los de fuera y los de aquí, pues añoramos.
¿Qué valores queréis transmitir, bueno, a quienes visitan Casa Pepe, buscando sobre todo esa experiencia auténtica?
Pues queremos transmitir que tenemos una historia muy bonita de Pepe. Empezó en 1927, nosotros empezamos en el 94, Miguel Cabezas, mi marido y yo, y mi hija, María Cabezas, que se incorpora ahora. Y lo que queremos es que, bueno, que vean que a lo largo de los años, de estos 30 años que hemos cumplido precisamente este año, pues que seguimos con la tradición de las tapas, de los buenos vinos generosos y el encanto de la casa en sí, que hemos respetado pues todas las habitaciones, todos los nombres, toda la historia que Pepe, bueno, no Pepe porque no lo conocimos, pero sí su cuñada que vivía cuando llegamos nosotros al negocio, nos contó toda la historia de la casa y nosotros seguimos contando la historia de la casa tal cual en 1927, tal como ellos empezaron y vivieron pues esos momentos tan felices que nosotros pues ahora llevamos a cabo.
Otra de esas tabernas es Taberna San Miguel del Pisto. Rafael López, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fran.
Bueno, al estar próximos a cumplir un siglo, ¿qué retos habéis enfrentado para llegar hasta aquí?
Pues siempre lo mismo, ¿no? Nosotros siempre somos desde la cocina tradicional, siempre seguimos siendo lo que es la taberna en Córdoba y el refugio de los cordobeses.
¿Qué papel creéis que juega y que jugáis en este caso la Taberna del Pisto en la vida social y también cultural de vuestro barrio, el barrio de San Miguel?
Ten en cuenta que la taberna en Córdoba siempre ha sido un punto de reunión de todos los cordobeses y ahora gracias que tenemos un turismo que viene buscando lo nuestro, nuestra identidad.
Elena Rojano de Casa Bravo, ¿cómo habéis mantenido el vínculo con vuestros clientes a lo largo de más de 100 años de tradición que se dice pronto?
El secreto está en la sencillez de ser una taberna de barrio, de tratar al vecino, de eres como el cura que le confiesa. Pues eso es el tabernero y seguir esa tradición de la cocina cordobesa.
¿Qué aspectos de vuestro mobiliario, por ejemplo, decoración, consideráis clave para mantener la identidad de Casa Bravo? Porque también ha sido un pilar fundamental a la hora de conseguir este distintivo.
Nosotros hemos mantenido toda la carpintería metálica, hemos mantenido un patio que tiene con mosaico de motivo árabe, que es antiguo, de 1900. y ese de azulejo de mensaje. Hemos conservado la distribución y conservamos muchas de las tapas que también se hacían antaño, que allí eran famosos los callos, las casquerías de María. Todo eso se ha conservado también.
Pepa López, de Sociedad de Plateros de San Francisco, ¿qué significa el distintivo para vosotros como parte de una red tan emblemática como la Sociedad de Plateros?
Para mí, heredado de mis padres, pues muy importante, porque ellos llegaron ahí a esa taberna en el año 68 y hoy en día todavía estamos la familia, la misma familia, llevándola. Entonces es muy importante que te reconozcan.
¿Qué elementos históricos o patrimoniales habéis destacado como parte esencial de vuestra taberna a la hora de conseguir el distintivo?
Bueno, es que nuestra taberna ya por sí sola te lleva el distintivo. El edificio más emblemático de Sociedad de Plateros, porque fue el primero, y entonces está hecho así. Tiene arcos como la mezquita, tiene... típico.
Antonio, ¿cómo habéis logrado preservar la autenticidad del Rincón de las Beatillas a lo largo de todos estos años?
Sí, bueno, pues que llegamos hace ya cerca de 40 años y bueno, pues llegamos a tratar con antiguos clientes que ya no existen, cuando entonces eran tabernas, muy tabernas, tabernas de vino y de... Y bueno, pues con el tiempo nos quedamos con la taberna, restauramos... conservamos, digamos, lo que eran las cositas de las tabernas antiguas y bueno, pues ya más con cocina y con... pero siempre recuperando lo que era los detalles de las tabernas, las maderas de los techos que estaban cubiertos, conservamos las maderas, los mármoles que...
¿Qué significa para vosotros formar parte de este selecto grupo de tabernas históricas de Córdoba?
Hombre, es muy bonito porque todas las personas que están manteniendo las tabernas, es muy bonito porque son establecimientos muy caracterizados, ¿no?, de Córdoba, y es muy bonito. Y que sigan hijos y nietos de antiguos propietarios.
Juan Manuel, ¿qué momentos o anécdotas destacáis como parte de vuestra historia que han marcado la personalidad de vuestra taberna, de Taberna Regina?
Pues el momento desde que los gallegos la fundaron a principios del siglo pasado, fue el momento que se marcó porque no ha dejado nunca de existir, de estar abierta.
¿Cómo contribuís a preservar las tradiciones gastronómicas en vuestro día a día?
La verdad es que lo más importante es la cocina, que mi mujer, pues la verdad, que tiene muy buena mano y sigue las recetas tradicionales de toda la vida y las recetas que nos dejaron los gallegos antiguos en nuestro repertorio de platos.
Jesús, ¿qué importancia tienen las tradiciones populares del barrio en la historia de vuestra taberna?
Nuestra taberna ha sido una taberna popular de toda la vida y sobre todo se basa en el arte y la cultura y en la actividad cultural, principalmente entre pintores, cantadores. Entonces es la base de la cultura de los artistas de Córdoba.
¿Cómo os habéis adaptado para que la taberna siga siendo un lugar relevante en Córdoba durante tantas décadas, ¿no?
Pues realmente nosotros no nos hemos llegado a adaptar, porque lo único que hemos hecho ha sido seguir con el mismo mecanismo que lleva la taberna teniendo en 1850, que es vender vino, cerveza y algo de comer, unas pequeñas tapas frías. Entonces nosotros no hemos llegado a tener una adaptación. Creo que nuestra adaptación ha sido mantener la idiosincrasia de la taberna desde principios del siglo XIX. Entonces...
Una taberna tiene mucha historia, mejor dicho, muchos secretos.
Sí que tiene secretos, la verdad que sí, que hay mucha, sobre todo el tabernero se entera de muchas de las cosas de los clientes cuando una taberna es tan familiar como la nuestra y es parte del trabajo del tabernero, o sea, es confidente de muchos de los clientes, claro.
Hemos hecho un repaso por estos 14 establecimientos, 14 tabernas que a partir de ahora ya cuentan con un distintivo, taberna con historia, y lo hemos contado aquí, en COPE.